¿Y Neftalín ya es hora casi que empecemos? ¿Neftalín? Ándale. Ándale. Ay, Lani, que compramos esta sala, ¿tá? Me siento bien.
Ay, qué bueno es estar en la casa. Después del culto, bueno, después de la adoración y la alabanza, es bueno estar como familia, con mis hijos, y sentarnos aquí en la salita. Es rico, muy relajante. ¿Verdad?
Sí, carito.
Ay, al fin ya llegamos a la casa.
Fíjate que sí. Estaba yo leyendo algunas cosas y me llamó la atención una historia. Eran dos monjes. Estos regresaban a su monasterio después de haber comprado algunos víveres que ellos iban a necesitar. Pero resulta que a medio camino hay un río. Y cuando llegaron a la orilla del río, vieron que había una señora que tenía rato de estar esperando porque no sabía cómo pasar al otro lado. Entonces, lo ve uno de los monjes y se siente así conmovido y dice, pues pobre mujer, la voy a ayudar. Y sin pensarlo mucho, agarra la carga de esta señora y la señora también se abraza de él. Y así que el monje cruzó el río con la carga de la señora y ella abrazada de él, para que no se la lleve la corriente, ¿no? Pasan al otro lado. Y ya se despiden, la señora muy agradecida, que Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Me llama la atención porque el otro monje se enojó. Se enojó mucho porque ellos tienen un código. Ese código tiene que ver con que no pueden ver y mucho menos tocar a una mujer. Ni a su propia mamá podían tocar. Entonces, cuando el monje que estuvo viendo a aquel que cargó el bulto y a la mujer que la abrazaba y todo esto, se enojó, dejó de hablar a su amigo. Entonces, el viaje era largo, el de ellos. Iban a caminar como unas 4 horas, ¿no? Y las 4 horas no lo habló. Estaba con su carota, ustedes ya saben, como la de algunos que conozco, su carota. La cuestión es que ya llegando casi al monasterio, ese que estaba enojado ya no se aguantó y le dijo al otro, te lo tengo que decir, ya no me aguanto. ¿Pero qué te pasa? He visto que estás muy serio, no hablas, estás todo callado. Es que tú rompiste las reglas. ¿Cuáles reglas? ¿De qué estás hablando? No entiendo, háblame claro. Acuérdate que no debemos ver a las mujeres y mucho menos tocarlas. Y tú no nada más viste a una, sino que hasta la abrazaste. Y el monje le contesta, ay muchacho, tú sabes que lo único que hice fue ayudar a aquella pobre mujer a cargar su bulto y ayudarla ahí a cruzar el río. Eso fue todo lo que hice. Pero dice, yo observo algo. Hace 3 horas que yo dejé a esa mujer ir, la dejé cargar. En cambio, tú la sigues cargando todavía. Me llamó la atención porque ese hombre se enojó. El enojo hizo que ponga una actitud muy negativa. Y entonces eso me llamó la atención porque así empieza algo que se llama la amargura. Así comienza la amargura. Por eso me llamó mucho la atención.
Oye, pa, ¿y qué es la amargura? Es que no la entiendo.
Mira, la amargura es como una herida. Como una herida que te haces por la razón que sea, un brazo, una pierna. Si esta herida tú no la curas, no la cuidas y no la curas, se va a infectar. Y te va a provocar dolor. Y te tendrán que poner más analgésicos.
Qué asco.
Sí, y en el peor de los casos, hija, te hacen lavados así, ¿cómo le llaman, Landy? Esos lavados mecánicos que te arrancan todo. Entonces la amargura es muy similar, es como una herida en el corazón, pero que no fue atendida, no se sanó y esa herida se pudrió. Estamos hablando del corazón. Entonces, por consiguiente, la amargura es una herida que no fue curada, que no fue sanada. Y entonces la amargura es muy mala.
Amén. ¿Y cómo afecta la amargura?
Pues precisamente leía yo que la amargura es tan mala que afecta en dos, digamos, en forma personal a una persona, pero también afecta a los que le rodean. Si tú estás cerca de una persona amargada, eso se contagia. De hecho, la Biblia lo dice. Por pura casualidad, tengo un versículo aquí que dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero la amargura, eso es a nivel social, hay un impacto a la gente que está cerca. Pero resulta que la amargura también daña a la persona que la está sufriendo. Hay un daño físico, hay un daño emocional y hay un daño espiritual. Fíjate, eso dicen los que saben. Físico, porque una persona se va a enfermar, una persona amargada se enferma. Si tú me preguntas de qué se enferma, está tremendo.
¿Y de qué se enferma?
Ay, hijo. Una persona amargada se puede enfermar de la presión alta. Se puede enfermar del corazón. Por pura casualidad lo tengo aquí escrito.
Óyeme, ¿y conoces a alguien de la iglesia que padezca alguna enfermedad similar?
Ay, Dios mío. No, en la iglesia no hay esa gente. Hay pura gente sanita. Fíjate que otro de los problemas, que sería bueno que nuestros hermanos, si ven algunos de los síntomas, como que reflexionen. Problemas de desorden estomacal, como por ejemplo gastritis, colitis, presión alta, son síntomas de problemas de amargura.
Yo conozco una hermana que se le sube la presión mucho.
Así hay.
Sí, una hermana que se le sube mucho la presión.
Sí hay. Entonces ese es un síntoma. Habría que pues, tal persona, pues ahora sí que sincerarse consigo mismo para saber qué está pasando. Pero fíjate que la amargura es tan mala que no nada más daña en el plano físico o a nivel físico, también emocional. Una persona amargada emocionalmente siempre está enojada. Siempre está con su carota así de tamaño.
Oye, pa, ¿y espiritualmente?
Ay, bebé. Pues hay un adormecimiento espiritual. Por ejemplo, aquí en el templo está la alabanza. Y no sería nada raro encontrar gente que, mientras aquí, bueno, tú ya lo viste, Neftalí, Darwin lo ha visto, Pablo, están alabando, están motivando a la gente y de repente hay quienes miran. O sea, están en otro mundo, ¿no? Porque hay un adormecimiento espiritual. Tal vez deban hacer un análisis de sus corazones y pues tratar de averiguar si no hay una raíz por ahí de amargura que esté causando efectos. Sí.
Entonces estamos pensando que una persona amargada es una persona que está enferma.
Enferma del corazón. Y es una enfermedad grave, crónica, si no se atiende a tiempo.
Yo tengo una pregunta para hacerte. Entonces, ¿cómo puede una persona amargada ser sana? ¿Cómo puede ser una persona amargada llegar a ser libre? ¿Hay necesidad de liberación? ¿Hay necesidad de sanidad? ¿Qué es lo que se debe de hacer? O sea, ¿hay solución para esto?
Bueno, los últimos estudios han arrojado que sí, efectivamente hay solución. Ese es lo bueno. Fíjate que allá en el mundo, donde no hay una vida de fe, es difícil porque una persona con este tipo de problemas tendría que ir al psicólogo, al psiquiatra, y los van a dopar, es decir, los van a llevar a medicamentos, antidepresivos, etcétera. Pero esos son remedios, en realidad la verdadera solución que sí existe está en Jesucristo. Él es la solución para todos los males del corazón.
¿Por qué no nos sigues platicando, no solamente a nosotros, ahora a la iglesia también, verdad, acerca más de la amargura? Porque yo veo que es un tema muy interesante y al menos yo creo que Dios quiere hacer algo en el corazón de los presentes aquí. Si hay alguna raíz de amargura, pues yo creo que todo mundo quiere ser sano o quiere ser libre. ¿Por qué no nos platicas más acerca de la amargura?
Claro que sí. Claro que sí. ¿Quieren escuchar qué dice la Biblia acerca de la amargura, hermanos?
Sí.
Pues dile a tu vecino, ahí te hablan, esto es para ti, dígaselo. ¿Quiere que me quede así sentadito o me pongo de pie parado? ¿Pongo de pie? Que me vean todos. Bueno, mi familia se va a quedar aquí para acompañarme.
Queremos invitar a los niños que se pongan de pie y llévenlos allá a su salón. Mientras el pastor nos sigue hablando acerca de la amargura, nada más vayan con cuidado, sin correr. Mientras todos los papás nos quedamos aquí a escuchar más acerca de la amargura.
Muy bien, muy bien. Bueno, procuraré ser breve, preciso y conciso. En la Biblia hay la historia de... Bueno, hay varias historias, pero particularmente hay una que precisamente cae como anillo al dedo si cualquiera de nosotros está sufriendo por cuestiones de amargura. Es la historia de José. Tal vez usted se identifique con José cuando sepa qué es lo que él vivió. José experimentó la traición. José fue vendido por sus hermanos. Imagínese usted. Pasaron los ismaelitas y para no mancharse ellos las manos de sangre dijeron, pues vamos a venderlo. Y vendieron a José como un esclavo. Eso le hicieron a José, sus propios hermanos. Por ser el más chavo, lo aborrecían. Dice la Biblia que así de a gratis no podían tolerar a José. Le caía mal a sus hermanos. Así dice la Biblia. José fue un hombre que sufrió mucho. Traición, abandono. En una ocasión ayudó a dos personas, a un panadero y a un copero. El copero fue restituido a su trabajo. Y el copero le dijo, mira, no te voy a olvidar, te voy a echar la mano. Y al final el copero ni se acordó de José. José fue ese tipo de personas que sufrió mucho, que le hicieron mucho daño. Tristemente, no solamente le hicieron daño gente extraña como el copero, sino que desafortunadamente la gente que debería amarlo más lo lastimó. La gente que debería abrazarlo, que debería compartir momentos bonitos con él, fue la gente que más lo lastimó. Sin embargo, José mantuvo limpio su corazón, tuvo un corazón sano, y precisamente él nos enseña a través de sus acciones qué debemos hacer para cortar con toda raíz de amargura. Entonces, lo primero que quiero decir es acerca de lo que hizo José. Es lo siguiente. Cuando él está en Egipto, porque cuando lo vendieron, los ismaelitas lo llevaron a Egipto, luego sucedieron varias cosas. La cuestión es que José llegó a casa del rey de Egipto, casa de Faraón. Y José, por ser la persona que era, pero sobre todo porque la gracia de Dios estaba con él, José fue bien recibido por Faraón. Y Faraón lo trató bien y Faraón le fue dando confianza, porque José tenía una conducta tan recta que se ganó el favor de Faraón. Entonces Faraón lo puso en una posición muy importante en su casa. Dice en la Biblia que Faraón le dio su anillo. El anillo representa autoridad. Dice la Biblia que después de Faraón, el que seguía en autoridad en Egipto era José. De ese tamaño estaba la manera en que José vivía. Pero miren ustedes, estando ya él en Egipto, pasan, suceden muchas cosas y viene hambre a la tierra de sus papás. Y con el paso del tiempo resulta que sus hermanos van a Egipto y se reencuentra con sus hermanos. Cuando José vio a sus hermanos, la Biblia dice que pasó por su cabeza una película de todo el daño que ellos le habían hecho. Se acordó de los maltratos, se acordó que le gritaban, que lo insultaban, se acordó del día que lo metieron a un pozo y que pensaban abandonarlo ahí. Se acordó de que en misericordia sus hermanos lo sacaron para venderlo posteriormente. Se acordó de todo José cuando tuvo a sus hermanos enfrente. Pero ese día que José tuvo a sus hermanos enfrente y recordó todo lo que ellos le habían hecho, José, le voy a decir algo, tuvo en su momento, en su mente, por un momento, la oportunidad de que con sus propias manos cobrarse todo lo que ellos le habían hecho. Sin embargo, aquí viene la primera lección para cortar con toda raíz de amargura que pueda haber en nuestras vidas. En lugar, porque fíjate, estás hablando que del rey, el que sigue, ¿quién le podía decir algo? Si el rey de Egipto mandaba cortarle la cabeza a alguien, nadie podía decir, mira, absolutamente nada, porque el rey lo decretó, el rey lo dijo, y si el rey lo dijo, se tiene que cumplir. Si José decía a esta gente, quiero que les corten la cabeza, los soldados ciegamente tenían que obedecer porque el segundo del rey lo mandaba. Entonces José, al tener la oportunidad en sus manos de tomar venganza o de hacer justicia, en ese momento José hizo algo muy importante. José renunció a su derecho de venganza. ¡Qué tremendo! Yo quisiera que busquen en la Biblia, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 50, precisamente lo que dice la Biblia al respecto. Génesis 50. Vamos a leer del 15 al 21. La palabra de Dios dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y mire usted lo que dice el 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. A lo que José respondió: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José les dijo: no temáis. ¿De qué tenían miedo ellos? Según lo que usted y yo leímos ahorita, de que José haga justicia, de que José se vengue. Pero no fue eso lo que hizo José. José dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué hubiera sido más fácil? Sinceramente, piénselo. Lo más fácil era que en ese momento, ¿verdad?, que él estaba recordando lo que sus hermanos le hicieron, era más fácil decirle a los soldados: por favor, acaben con estos malvados, traicioneros, desgraciados. Hubiera sido lo más fácil. Pero no eso hizo José. Teniendo el poder, teniendo, fíjate, las razones para desquitarse de todo lo que sus hermanos le hicieron, José dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? En ese momento José estaba renunciando a su derecho de tomar venganza, de cobrarse todo lo que ellos habían hecho contra su vida. Sin embargo, José demostró que estaba hecho de un material diferente. Demostró que había algo en el corazón de ellos, de él, perdón, que en el corazón de ellos no había. En el corazón de José había algo diferente. Dios estaba presente en la vida de José. Y José había visto el favor de Dios a donde quiera que iba. En casa de Faraón mismo, él había visto el favor de Dios. Entonces, José en ese momento renunció a su derecho de venganza. En el Antiguo Testamento quiero decirles que había una ley conocida como la ley del talión. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa ley del talión? ¿En qué consiste la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así dice la Biblia. Así que si alguien hacía un mal al prójimo, el prójimo tenía el derecho de que se haga justicia, pidiendo exactamente que al agresor le hagan lo mismo. Así que vemos que José, teniendo toda la posibilidad, teniendo toda la razón de su parte, él prefirió renunciar voluntariamente en ese preciso momento a su derecho de venganza. Esto es importante, hermanos, porque estoy seguro que en este lugar, en este preciso momento, hay personas que han sido lastimadas emocionalmente. Estoy seguro que hay personas a las que los han lastimado, les han dicho o les han hecho cosas que les ha dolido en su corazón. Y tal vez no ha sido una sola vez, ha sido algo repetitivo, continuo, ha sido algo que ha estado ahí cada vez haciéndose más grande, como la famosa bolita de nieve que va dando vueltas y que conforme avanza se va haciendo más grande. Quiero decirte que tú puedes hacer algo más, algo mejor que pensar en que tarde que temprano vas a tener sed y yo voy a tener agua y entonces me voy a desquitar. Podemos hacer algo mejor que todo eso. Podemos cambiar las cosas. La Biblia, de hecho, ya en el Nuevo Testamento nos enseña algo muy importante. Nos enseña a Dios que no debemos vengarnos, que no debemos desquitarnos de las personas que nos agreden, que nos hacen mal, que nos hieren, sea quien sea, sea un extraño o peor aún, si es alguien cercano a nosotros. Debemos aprender de José. José renunció a su derecho válido, razonable, justo de venganza, pero no cayó en esa situación. Si usted ha sido lastimado, si tú has sido dañado en tu corazón, tienes que entender que si quieres ser libre de toda raíz de amargura, lo primero que tienes que hacer es renunciar a tu derecho de venganza. ¿Sabe dónde sucede mucho esto? En un hogar, en la casa. ¿Cuántas veces he escuchado, hemos visto, mi esposa y yo, que hay parejas que se desquitan con los niños? Porque a lo mejor ella es agredida constantemente por el esposo y ella, enojada al no poder hacer nada contra el varón, se levanta contra los hijos. Maltrato de niños. Los niños al final son los que son el objeto del desquite, son los que sufren por causa, ¿verdad?, de que la esposa es agredida y el esposo ha sido implacable. Y de repente la mujer se resiente contra el esposo. ¿Cuántos hogares no han acabado así por causa de todo esto? Entonces hoy yo quiero que usted piense en lo que hizo José. Teniendo razón teniendo el poder, él renunció a su derecho de venganza. Hoy yo te animo, si alguien en alguna ocasión te ha lastimado, te ha herido, hoy debes hacer lo que hizo José. Renuncia a ese resentimiento, renuncia a ese deseo de agarrar a esa persona y apretarle el cuello hasta que se ponga rojo. Renuncia al deseo de venganza. La Biblia dice en el libro de Santiago 1:20: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Proverbios 24:29 dice: no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Piénsalo, no ganamos nada con la idea de venganza. Ah, el que me la hace, me la paga. No te metas conmigo, porque ¿qué ganamos con vengarnos? La venganza engendra más venganza, más resentimiento y más odio. Pero no fue lo único que hizo José. José hizo otra cosa muy importante. Lo segundo que hizo José fue que él aprendió a mirar a través de estas experiencias negativas. Es decir, en segundo lugar, José miró sus experiencias a través de los propósitos de Dios. Escúchelo, José vio sus vivencias, sus experiencias a través de los propósitos de Dios. Es decir, él aprendió a preguntarse: ¿por qué Dios ha permitido que yo pase por esto? ¿Por qué Dios ha permitido que yo sufra esto? ¿Por qué Dios ha permitido que me sucedan tantas cosas? Hermanos queridos, sabemos que cuando hablamos de Dios, nada es casualidad. La vida cristiana no es una casualidad. Dios siempre tiene propósitos para nuestras vidas. Siempre tiene un plan preestablecido para cada uno de nosotros. Entonces te voy a pedir de favor, recuérdale a la persona que está al lado de ti, dile: Dios tiene un propósito y tiene un plan para tu vida. Y te quiero decir algo más. En ese propósito y en ese plan, Él necesita formar tu carácter. Él necesita trabajar en tu carácter, así como lo estaba haciendo con José. Le voy a decir algo a Dios. Dios no se complace con nuestro sufrimiento. ¿A qué papá le gusta que sus hijos sufran? ¿A qué padre le gusta ver a su hija, a su hijo llorando, triste, llorando con un corazón dolido? A ningún padre nos gusta. Ponte a pensar que con Dios es igual. A Dios no le agrada tu sufrimiento, no le agrada tu dolor, pero Él lo permite. Si lo permite, es porque tiene algo en mente, es porque tiene un propósito para tu vida, es porque hay un plan detrás de eso que tú estás sufriendo en el presente. Sucedió con José. Y mire usted, observe conmigo estos versículos. Ahí mismo, Génesis 50, versículo 20. 50, 20. Primero le dice: no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Y en el versículo siguiente, en el 20, José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué tremendo, qué tremendas palabras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cómo estaba viendo todo el sufrimiento que José había vivido? ¿Cómo lo estaba viendo en ese momento? Podemos, por lo que leemos, entender que él sabía que Dios tenía un propósito. ¿Recuerda usted los sueños que tuvo José? en donde al final sus hermanos precisamente por él lo aborrecían, porque él soñaba en que ellos y su padre iban a acabar sirviéndolo. Él tenía sueños. Él sabía que lo que él estaba visualizando allá, ¿verdad?, en sus sueños, venía de alguien, venía de parte de Dios. Él sabía que iba a suceder algo importante en su vida. Sabía que tenía un llamado. Y él aprendió a ver todo lo que sufrió a través de los propósitos de Dios. Esto es importante, hermano, porque me da a entender que todo lo que tú estás pasando, todo lo que tú y yo estamos viviendo en este momento, Dios lo permite porque tiene propósitos. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles, o hablando de la amargura, estás pasando por experiencias con algún pariente, con algún semejante, con algún compañero, estás pasando por momentos difíciles, una mala relación, se la traen contigo, te están dando duro y te duele porque no eres finalmente, no eres de palo, no eres un robot, eres de carne, de hueso, sientes y te están golpeando duro. Y tú piensas, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Tienes que entender en este preciso momento lo que Dios está diciendo en su palabra. Dios dice que tiene un propósito para tu vida, que si Él permite esto, es porque viene algo grande, algo importante, muy importante para tu vida. José lo entendió. José le dijo a sus hermanos: ustedes procuraron mal para mi vida, pero Dios lo encaminó para bien, para dar de comer a tantas personas, para sustentarlos, para guardarlos. José lo pudo entender de esta manera. Entonces José miró sus experiencias a través de los propósitos de Dios. Una pregunta personal para ti: ¿cuál es tu caso? ¿Cómo ves tus experiencias? Tus vivencias que no son agradables, los conflictos de repente que surgen, o las personas que se levantan contra ti, que te critican, te señalan, te acusan y te enoja. ¿Cómo miras todo eso? ¿Será que estás madurando en el sentido de que estás viéndolo desde la óptica de Dios, desde el enfoque de Dios, desde la perspectiva de Dios, desde los propósitos de Dios? O nada más estás viendo el hecho. No, este me la está haciendo y va a verte desgraciado. Le voy a pasar el carro encima. ¿Cómo lo estás viendo? Le voy a tirar a mi perro para que lo muerda. Un chihuahua. ¿Cómo ves las experiencias que tienes en este momento? ¿O cómo las habías visto hasta este momento? ¿Será que, porque de repente uno puede verse tentado a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Y Dios no se olvida de ni uno de nosotros. Dios nos tiene presente en su mente y en su corazón. Dile a la persona que está a tu lado: tú estás presente a cada momento en el corazón de Dios. Dígaselo. Así que piénselo, por favor. Lo segundo que hizo José fue ver todas sus experiencias a través de los propósitos de Dios. No olvides este pedacito. Dios tiene un propósito para tu vida. Tú tienes una razón por la cual fuiste llamado. Si hoy estás viviendo una situación difícil con alguien, ponte a pensar, por favor, que Dios está haciendo algo en tu corazón, está formando tu corazón para alcanzar esos propósitos suyos en tu vida. Lo tercero que hizo José va más allá. José hizo algo que sus hermanos no esperaban. ¿Qué esperaban sus hermanos que haga José? Si usted leyó bien el pasaje conmigo, dice que hasta se postraron delante de él. ¿Y qué es postrarse? ¿Qué es postrarse a costa? ¿Es arrodillarse nada más? ¿O algo más que arrodillarse? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué es rendirse? A ver, físicamente descríbame cómo se postra una persona. Muy sencillo, que su frente está pegada hasta el suelo, ¿no? Se arrodilla y pega la frente al suelo. A ver, Acosta, ven, muéstranos el ejemplo. Acá arriba, ¿no? Está bien bonito. Véanlo. Yo soy José y este es mi hermanito. Vinieron mis hermanos, así dice la Biblia, Génesis 50. Y no, todavía que te he postrado, si no te mando a cortar la cabeza ahorita. Él pudo haber hecho esto, pero no lo hizo. José les dijo: no temas, eres mi carnal, eres mi sangre, eres mi hermano. Pregunto, ¿qué esperaban ellos? Ellos sabían que llevaban todas las de perder, ¿sí o no? Ellos sabían que con un gesto de José que le haga a los soldados, estaban fríos, gracias a Costa. Ellos sabían que se la debían a José. Piense eso. Entonces, mandaron a alguien, porque ellos no se lo dijeron a José, mandaron a alguien a decir: tu papá antes de morir dijo esto. Ya que ese que llevó esa noticia a José se lo dijo, ahora se presentaron ellos, se postran delante de él y le dicen ellos a él: mira en nosotros a tus siervos, mira en nosotros a tus criados. Siervo significa esclavo. Míranos como tus esclavos, míranos como tus siervos. Dinos lo que tengas que quieras que hagamos y lo hacemos. De ese tamaño estuvo la actitud de ellos. Fíjate, sin saber ellos que el sueño que Dios le había dado muchos años a José, tiempo atrás, se estaba cumpliendo ese día. Porque ¿se acuerdan ustedes que en los sueños José veía que sus hermanos se postraban ante él? Por eso se enojaban, por eso les caía mal José. Y ese día sus hermanos, sin acordarse posiblemente, se humillaron, se postraron delante de él. Ellos, yo creo que no tenían en su mente muchas opciones de salir con vida de ahí. Sin embargo, José hizo lo que ellos no esperaban. ¿Qué hizo José? No teman, los levantó. Los levantó y los perdonó. Pero hizo algo más que perdonarlos. ¿Qué fue lo que hizo José? José, versículo 21, dice: ahora pues no tengáis miedo. ¿Yo qué cosa? ¿Qué cosa? Os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Les dijo: no tengáis miedo, yo os sustentaré. Sustentar significa proveer, mantener, ¿verdad? Y a partir de ese momento, ustedes conocen la historia, porque ellos llegaron porque había escasez donde ellos estaban, allá en Canaán. Por eso fueron a Egipto, había escasez, había hambre. Por eso fueron a Egipto buscando ayuda, víveres. Y José en ese contexto les dice: no tengáis miedo, yo os sustentaré. Qué tremendo, ponte a pensar esto. No solamente los perdona, sino que los bendice. En tercer lugar, para cortar toda raíz de amargura, debemos atrevernos a bendecir a aquellas personas que nos han hecho algún mal en nuestra vida. José no solamente los perdonó, no solamente les dijo: no hay problema, no tengan miedo. José les dice, y ahí usted lo leyó conmigo: yo les sustentaré. No se preocupen qué van a comer, no se preocupen dónde van a vivir. Aquí se van a quedar conmigo, aquí van a comer de lo mío, yo les voy a proveer. Qué tremendo, hermanos. Si tú quieres ser libre de toda raíz de amargura, y decía hace un momento, en este lugar hay personas que están pasando por esto. Aquí hay personas que están sufriendo el dolor en su corazón porque alguien les traicionó, porque alguien les hizo mal, porque alguien habló mal de ellos, porque alguien les hizo algo ahí y les dolió mucho en su espíritu, en su corazón. Yo quiero decirte, tú puedes vencer la amargura, tú puedes cortar con toda la raíz de amargura. Recuerda qué fue lo que hizo José, cuál fue la fórmula de José, la fórmula o lo que hizo José. Primero, renunció a su deseo de venganza, pudo hacerlo, pero dijo: no, yo no voy a caer en esta situación. Él dejó todo en las manos de Dios y Dios hizo justicia. Tú estás pasando por algo similar. Aprende a hacer lo que hizo José. Déjalo en manos de Dios. Porque la palabra dice, Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si alguien te ha hecho mal, si alguien se ha levantado contra ti, no te defiendas. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios obre a través de ti. No manches tu corazón con una raíz de amargura y acabes enfermándote de la presión, de gastritis, de colitis, y te vaya un infarto que no deseamos para nada. Lo segundo que hizo José es mirar todas esas experiencias a través de los propósitos de Dios. Si Dios ha permitido que alguien te haga algo, si Dios ha permitido que alguien te traicione, óyeme, Dios tiene un propósito. Dios trae algo entre manos a favor de tu vida. Dios sabe por qué está permitiendo eso en ti. Y eso que Él se trae entre manos tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tu formación, tiene que ver incluso con tu manera de pensar. Tienes que confiar en Dios, tienes que pensar que Él no se olvida de ti. Tienes que pensar que nada se sale del control de Dios. Y número 3, bendice a aquellas personas que te han hecho algún mal. Bendícelas. Si en este lugar hay alguna persona que ha sufrido ataques, lo han agraviado, lo han insultado, lo han calumniado, han hablado mal, le han dañado su corazón. Si tú quieres ser libre de toda raíz de amargura, haz lo tercero que hizo José. Bendice a los que te han hecho algún mal. Solo no vas a poder. Quiero decirte que solo, nada más con voluntad, no es suficiente. Tú necesitas la fuerza de Dios. Pablo dijo: todo lo puedo. ¿En quién? Dígalo fuerte, ¿en quién? En Cristo, en Cristo, en Cristo, quien me da fortaleza. Difícilmente yo me voy a levantar ahorita y voy a ir a una persona y le voy a dar alguna bendición, alguna ofrenda de paz, alguna otra cosa. Difícilmente yo lo haga por mis propias fuerzas, pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, yo me puedo levantar y bendecir a tal persona en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos, yo sé que sí hay mucha gente que está sufriendo porque en su corazón están brotando raíces de amargura, porque han habido heridas que te han hecho y tú no las has atendido a tiempo. De repente algún compañero, algún familiar dijo una frase, hizo algo que te lastimó, que fue como un rayón, con un cuchillo en tu corazón. Y no has hecho nada para sanar esa herida. No has ido con la persona para sanar. No has perdonado a esa persona. Y a lo mejor, así como ese compañero, como ese hermano, algún líder, a lo mejor otra persona prominente en la iglesia, a lo mejor nosotros mismos como pastores, en algún momento hayamos hecho algo que has tomado personal y te has lastimado tu corazón y te has herido. Quiero decirte que no tienes por qué seguir pensando así. Quiero decirte que tú puedes ser libre de todo eso en el nombre de Jesús. José hizo 3 cosas que hoy tú y yo podemos hacer para ser libres de toda raíz de amargura. Número uno, José renunció a la posibilidad de venganza. Número 2, José, ¿qué hizo José en segundo lugar? Número 2, no sé si me están viendo, o sea, ¿qué hizo en segundo lugar? ¿Cuál? ¿Huyó? No, ese es otro mensaje. En segundo lugar, ¿qué hizo? No le escuché, mejor uno diga, pastor. ¿Ah? En segundo lugar, eso fue lo que leímos. ¿Qué hizo Leo? No le oigo, dilo fuerte. Mande. ¿Perdonó? Déjenlo, voy a bajarme mejor porque no le escucho. Como estamos en casa, ¿cómo dice? Este es un anuncio para ratito. ¿Alguien? ¿Qué hizo en segundo lugar?
Proveyó.
Ese fue el tercero. Bendijo. El segundo.
O sea, les dijo que le iba a dar provisión.
Ese fue el tercero. El segundo vio todas sus vivencias a través de los propósitos de Dios. Esto que estoy sufriendo es porque Dios me está enseñando algo. Esto por lo que estoy pasando es porque Dios me está preparando para algo grande. Esto que me han hecho, si Dios lo permitió, es porque Dios tiene un propósito para mi vida. Así pensaba José. Vio sus experiencias a través de los propósitos de Dios. Si alguien te ha hecho mal y Dios lo permitió, tienes que entender que Dios tiene un propósito para tu vida y está trabajando en ese propósito. Recuerde, ¿de dónde sale esta idea? Cuando José dice, ustedes me procuraron mal, pero Dios lo encaminó todo para bien. Y número 3, bendijo a los que le hicieron mal. Los bendijo en el nombre, bueno, vamos, nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Atrevernos a ¿por qué hacer lo que hacen en el mundo? En el mundo piensa usted esto. En el mundo dice, no, pues apenas puedas, desquítate. Apenas tenga chance, truénatelo. Así nos dicen en el mundo. Pero Dios dice que debemos ser perdonadores. Efesios 4 al final dice que así como nosotros somos perdonados en Cristo, nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos hacen mal. Entonces yo quiero invitarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú has sido lastimado por alguien, si alguien se ha levantado contra ti con calumnias, con acciones que han procurado, que han causado algún dolor en tu corazón, y eso no se te ha quitado, y de repente viene otro y hace lo mismo, viene otra persona y lo mismo, y viene otra persona, se te está acumulando. Lo más seguro es que brote en tu corazón una raíz de amargura. Dios no quiere que tú seas una persona amargada. Dios quiere que tú enfrentes la vida con alegría, con optimismo, en el nombre de Jesús, y no que lleves como aquel monje que ya había pasado 4 horas que están caminando, mientras que uno ya había despedido a la señora, el otro todavía la iba cargando, porque de su cabeza no se salía la idea que había concebido. Hermanos, pregunto, ¿cuántos en este lugar hoy necesitan que Dios sane su corazón? ¿Cuántos en este lugar hoy necesitan experimentar la sanidad del alma, del espíritu? ¿Cuántos en este lugar hoy pueden decir, pastor, pues la verdad, yo necesito que oren por mí, porque hay gente que me ha lastimado, porque hay gente que ha dicho cosas de mí, hay gente que me ha abandonado, hay gente que me ha prometido y se han olvidado de mí? ¿Cuántas personas hoy en este lugar? Ahora sí pregunto, ya no a manera de reflexión, ¿cuántas personas en este lugar hoy necesitan decirle al Señor o pedirle al Señor que sane su corazón? Levante su mano si usted necesita sanidad en su corazón. Levanta tu mano. Te han hecho cosas, te han lastimado, pero tú quieres salir de esto en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a usted, a todo aquel, de verdad, a todo aquel hombre, mujer, joven, señorita, que ha sido herido en su corazón, que necesita experimentar sanidad. Yo quiero invitarlo a que venga aquí. Yo veo que sí hay lugar. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a aquel que todo lo puede, que sane nuestros corazones, que sane nuestras heridas. Así que le invito a que salga de su lugar. ¿Quién se va a animar? Venga, pongámonos todos de pie, por favor. Póngase de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él empiece a sanar corazones. Entonces animo a todo aquel que necesite que su corazón sea sano, sano de la traición, sano de la maldad, sano porque esas personas en las que confiabas te hicieron algún daño, hablaron contra ti, la tomaron contra ti, hablaron de ti, te acusaron, te señalaron. Entonces yo te animo a que tú te acerques acá al altar. Acércate aquí, vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle al Señor que Él sane nuestros corazones. Que Él sane nuestras vidas. Todo aquel, la invitación está abierta. ¿Por qué no le preguntas a tu vecino? Pregúntale a tu, escúchame al que está en su lugar, con sabiduría. Dile, no te gustaría pasar para que oren por ti. Entonces, a lo mejor tú le tengas que contestar, si tú pasas, también paso yo. Entonces, todo aquel que necesite, de verdad, en el nombre de Jesús, si alguien te lastimó, alguien te traicionó, alguien te hirió, tal vez matrimonios deban pasar aquí al frente, de verdad. Tal vez hay matrimonios que urgen ser sanos. Sanar su relación, sanar su corazón. Todo aquel que necesite que Dios sane sus vidas, tiene que hacer un acto de fe saliendo de su lugar. Venga acá al frente. Vamos a orar a Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, a mí me pasó como José. Me han insultado, han hablado mal de mí, se han burlado de mí, me han humillado, han dicho cosas de mí, me han hecho cosas, me han lastimado tremendamente. Al amor, tú tienes que decir como José: me ha tocado vivir todo lo que ese hombre vivió, pero yo quiero que mi corazón sane como así como el corazón de José era sano. Entonces yo le animo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes que pasar aquí al altar y decirle al Señor: sana mi corazón, sana mi mente de toda idea de venganza, sáname Señor. Yo quiero vivir en paz. Yo no quiero huir o rehuir o que alguien huya de mí. Yo quiero poder mirar a la gente a la cara sabiendo que estamos a cuentas. Si usted necesita sanar su corazón, e incluso como decíamos en algún momento, a lo mejor nosotros como pastores, no sé, voluntaria o involuntariamente hicimos algún gesto, dijimos alguna palabra y te hirió, no admitas eso. Ven y sana tu corazón. A lo mejor algún líder lo hizo, a lo mejor uno de tus líderes te hizo algo, te dijo algo y te lastimó. No sigas cargando eso. Acércate y vamos a orar a Dios para que sane tu corazón. Voy a decir algo. Yo veo mucha gente con un bulto muy pesado a cuestas. No se tiene por qué ir a casa con esa semejante carga. En el nombre de Jesús, usted se va a ir hoy libre, libre y sano como era José. Y la bendición que usted va a leer en el final de Génesis 50. La bendición de José, quien fue un hombre próspero, quien fue un hombre engrandecido, también será para usted. Porque él aprendió a manejar todo esto y ser libre. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Todo mundo, usted en su lugar, también cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Escucha esta canción. Si la sabes, cántala con nosotros. Porque esta canción habla de alguien que necesita la intervención de Dios inmediatamente.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Vamos a cantar fuerte.
Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
Entonces yo te voy a animar a que tú abras tu corazón a Dios. Dile a Dios, todos los que estamos acá al frente y aún los que están en su lugar, empieza a decirle al Señor: Señor, tú sabes que yo me he sentido mal, porque me he sentido lastimado, algunas personas me hicieron esto, o en el hogar me ha pasado esto con mi cónyuge, y todo esto ha generado dolor en mi corazón, tristeza, pero yo no quiero que se convierta en amargura, yo no quiero que el enemigo tome ventaja sobre mí y me cause más daño del que ya tengo. Entonces abra su corazón, empieza a decirle al Señor: Señor, ya entendí que el único que tiene el bálsamo preciso para sanar el corazón eres tú. Yo quiero pedir a los profetas que se acerquen. Yo quiero que los profetas me ayuden. Vamos a orar por estos varones, estas mujeres que se han determinado a pasar acá al frente buscando que sus corazones sean sanos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces usted abra su corazón, sincérate con Dios. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes desilusionado? ¿Sientes ahí coraje? Díselo a Dios. Dile que has entendido que eso no es sano para ti, no es lo correcto para ti. Y dile: Señor, yo entiendo que el único que puede sanar mi corazón eres tú, el único que puede revertir el efecto de la amargura eres tú, Señor. Todavía, profetas, cuando yo les indique, vamos a orar. Cuando yo les indique, empezamos a orar. Prepárense solamente. Vamos a decir una vez más: adoremos todos a Dios y cantemos esta canción que dice así.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sube.
Todo mundo, por favor, con los ojos cerrados. Tú que estás en tu lugar, tú también entra en esa comunión con Dios. Si afortunadamente tú eres una persona libre de toda raíz de amargura, entonces tú sabes que es importante que apoyemos a las personas que están acá al frente. Entonces te pido, tú apóyanos en oración. Dile, Señor, bendice a nuestros hermanos que están allá frente al altar. Hazlos libres de todo ataque del enemigo. En este lugar hay personas que tienen que perdonar a otras personas. Y a las personas que tienen que perdonar, entre ellas tienen que perdonarse a sí mismos. Porque tú has permitido en tu corazón pensamientos, ideas que sabes que no provienen de Dios. Entonces tú tienes que entender que cuando nosotros permitimos esto, estamos abriendo puertas al enemigo para que cause todavía más daño del que ya ha estado causando. Así que entre las personas que tú tienes que atreverte a perdonar en esta hora, estás tú mismo. Aquí hay personas que necesitan ser consoladas. Quiero que entiendas que Dios te va a consolar en esta hora. Dios va a fortalecer tu alma. Dios va a fortalecer tu espíritu. Pero es importante que tú abras tu corazón, que estés en sintonía total con Dios. Y vamos a repetir todos juntos un salmo que precisamente habla de consuelo, habla de fortaleza. Repita conmigo el salmo número 23. Cuando usted lo esté repitiendo, no te sorprendas que Dios va a quebrantar tu corazón. No te sorprendas que te dará ganas de llorar, porque Dios va a estar sanando con su palabra tu espíritu y tu alma. Todo mundo, por favor, repita conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a decir una vez más este salmo. Lea, escúchelo y entiéndalo. Repítalo y entiéndalo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Le puedes decir que Él es tu pastor? Di, Señor, yo declaro que tú eres mi pastor. Dile, Señor, yo creo que tú eres mi pastor. Yo creo que tú eres mi pastor, Señor. Tú provees todo para mi vida, Señor. Vamos a decirlo una vez más. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Abre tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Todo aquel que necesita su corazón sea sanado. En el momento que los profetas empiezan a orar por ti, ese bálsamo de sanidad de parte de Dios estará sanando toda herida. Pero quiero hacer un último llamado. Pero ahora los que estamos aquí en el altar, José nos muestra cómo cortar con las raíces de amargura. Pero todo esto tenemos que complementarlo con algo muy importante. Es el perdón. Porque el perdón tiene el poder de romper toda raíz. Tiene el poder de sanar. Así que yo te voy a invitar. Tú estás acá al frente. Tienes que entender que necesitas perdonar. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión. Perdonar es atreverte a decir a aquella persona que te ha causado algún mal, atreverte a decir que no te debe nada, que está a mano contigo, que no guardas nada contra esa persona. Entonces yo te voy a invitar en el nombre de Jesús de Nazaret, con la fuerza que viene de Dios. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a esas personas que me han lastimado. Yo perdono en el nombre de Jesús a esos que han hablado contra mí, a esas personas que me han hecho daño. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu corazón entonces y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, dígalo fuerte. Señor Jesús, en este momento, en el poder que hay en tu nombre, yo me levanto y declaro que perdono a esas personas que me han lastimado, directamente e indirectamente. Dígalo fuerte. Señor Jesús, yo perdono en tu nombre a las personas que me han causado daño. En el nombre de Jesús, yo renuncio. Dígalo fuerte. Renuncio al resentimiento, a la amargura. Renuncio, renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús a todo coraje, a todo enojo, a todo resentimiento. Y por la sangre de Cristo, dígalo fuerte, por la sangre de Cristo, declaro que soy sano y soy libre en el nombre de Jesús. Ahora los profetas en este preciso momento empiezan a orar por usted y empiezan a declarar esa sanidad sobre su vida y sobre su corazón. Adelante, profetas. Adelante, profetas. Suelten esa palabra.
Me faltará. El Señor es mi
Jesús, nada, en el nombre de Jesús, toda herida generada por maltrato, toda herida generada por acusaciones, toda herida generada por agresiones, inclusive toda herida generada por calumnias, por malos tratos, por traición, por mentira, toda herida generada por alguna de estas razones, toda herida está siendo cicatrizada en este momento en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para cerrar toda herida, para cerrar todo dolor, para mitigar todo dolor en el nombre de Jesús. En este momento usted está siendo sanado. En este momento tu mente está siendo renovada. Señor, yo declaro mentes, corazones renovados en este lugar. La amargura, Señor, opacaba nuestra manera de ver las cosas. La amargura hacía que todo lo veamos gris. Pero hoy, Señor, que la amargura está siendo arrancada, todo vuelve a su color original. Todo cambia. La manera de ver las cosas cambia. El enfoque cambia. Ahora entendemos, Señor, que tú tienes propósitos grandes y nobles para nosotros. Ahora entendemos ahora entendemos que tú estás trabajando en nuestro corazón. Usted que está acá al frente, dígale: Señor, yo recibo tu sanidad en el nombre de Jesús. Yo recibo tu sanidad. Recibo tu sanidad, esa sanidad que compraste en la cruz del Calvario. Yo la recibo en esta hora. La recibo en esta hora. Aquí hay varones que tal vez deban ir a sus esposas y pedirles perdón por su actuación, por su comportamiento, por su actitud. Varón, si tú no quieres tener una esposa amargada y tú sabes que le has hecho daño, ella ha venido a los pies del Señor para ser libre. Pero sería todavía mucho mejor si tú te atrevieras a reconocer tus errores e ir a ella y decirle: mi amor, perdóname. Perdóname todas las cosas que te he dicho, las cosas que te he hecho y que han marcado tu corazón. Perdona mis actitudes que no han sido correctas. Si tú tienes que hacerlo, varón, o tal vez tú, mujer, lo tienes que hacer, ve a tu esposo y dile: mi amor, perdóname, yo también estaba equivocada. Quiero ir más allá. Si hay personas que tienen que ir a otra persona, algún hermano, algún conocido, algún familiar, y tienes que pedirle perdón para ser libre de toda, o perdonar para ser libre de toda raíz de amargura, no te reprimas, no te cierres. Ve a esa persona en este preciso momento y atrévete a perdonar. Dile: yo te perdono a pesar de las cosas que tú has hecho o has dicho. Es tiempo de sanidad, iglesia. Es tiempo de sanidad. Abre tu corazón y recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Puede levantar tus manos, levanta tus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, en este momento, que toda atadura ha sido rota en el nombre de Jesús. Y que toda raíz de amargura está siendo arrancada en el nombre de Jesús. Yo declaro que corazones están siendo renovados, están siendo sanados. Esas heridas que habían, la sangre de Cristo las limpia y las sana en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero invitarte a ti que estás adelante aquí, que estás allá en tu lugar. Ahora podemos disfrutar delante de papá. Ahora podemos disfrutar de estar en casa de papá. Abre tus labios si puedes hacerlo. Y adoremos a Dios, diciéndole de esta manera: yo quiero volver.
Yo quiero correr, quiero volver. Quiero quiero volver. Quiero regresar a ti, Señor.
Abierto su corazón y se ha sincerado con Dios, yo quiero decirte que cada palabra que tú le has dicho a Dios, Dios la ha tomado. Dios la ha tomado. Ahora te voy a invitar a que tú le digas al Señor: yo declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Decláralo: yo soy libre en el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura está siendo arrancada en el nombre de Jesús. Mi corazón está siendo sano en el nombre de Jesús. Declaro que la gracia de Dios cubre mi vida y me llena. Levante sus manos, por favor, déjenme orar por usted. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro. Declaro, Señor, que toda obra del enemigo, toda obra del enemigo ha sido cancelada en el nombre de Jesús. Que aquellas personas que venían con una carga propiciada por las heridas, por el dolor, por el sufrimiento, por la traición, por la maldad, en este momento, Señor, toda esa carga es echada a la cruz del Calvario. Toda esa carga, Señor, es quitada en el nombre de Jesús. Y yo declaro que mis hermanos y hermanas en este lugar están experimentando estar livianos, estar livianos, como que están flotando inclusive, porque la carga ha sido quitada. Porque lo que oprimía está siendo quitado de nosotros en el nombre de Jesús. Toda carga, todo yugo se ha quitado en el nombre de Jesús. Yo declaro que la paz de Dios, levanta tus manos. Yo declaro que la paz de Dios que te había sido robada, esa paz regresa a tu corazón. Ahora mismo en el nombre de Jesús, recibe la paz de Dios, recibe la paz de Dios, recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí había personas que sonreías de los labios para afuera. Pero a partir de hoy, emiten una sonrisa, una alegría que sale del corazón, porque el corazón ha sido sano en el nombre de Jesús, porque toda la raíz de amargura que había, todo dolor, toda tristeza, han sido arrancados en el nombre de Jesús. Lo contrario a la amargura es la alegría. Ahora te voy a invitar a que levantes tus manos en el nombre de Jesús. Padre, ahora te quiero pedir que a cambio de la amargura traigas gozo. Trae gozo, Espíritu Santo. Trae gozo. Trae gozo en este momento. Usted quiere tener gozo, levante sus manos. Reciba el gozo de Dios. Reciba el gozo de Dios. No solamente la paz de Cristo, también el gozo. Recibe el gozo. Recibe el gozo. Ahora podemos decir, como dijo el salmista, que Dios ha cambiado. Nuestra tristeza era alegría. Recibe gozo. Recibe gozo. Recibe gozo. Recibe gozo. Recibe el gozo. Ahí con las manos arriba. Yo declaro que cuando tú escuches el número 3, esa unción de gozo, esa unción de gozo, ya no nada más es una idea, sino que llena tu ser, porque el gozo de Dios está sobre tu vida. Así que levanta tus manos y recibe el gozo de Dios. 1, 2, 3, recibe el gozo de Dios. Recibe el gozo de Dios. Recíbelo. Recíbelo. Recibe la unción de gozo. Toda amargura ha sido arrancada. Toda tristeza ha sido arrancada. Ahora, la palabra dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. Recibe el gozo de Dios. Recibe el gozo de Dios. Recíbelo. Recibe el gozo de Dios. Recíbelo. Recíbelo. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hace un momento los profetas oraron y tú recibiste sanidad y libertad. Hace un momento tú y yo reconocimos que había amargura en nuestro corazón y declaramos sanidad y libertad. Ahora te voy a pedir, pon tu mano en el hombro de la persona que está al lado de ti. Allá al lado de ti hay alguien, pon tu mano en su hombro. Ahora te voy a pedir que le pidas a Dios algo muy sencillo. Dile a Dios: Señor, trae gozo a la vida de mi hermano en este momento. Trae alegría, porque ha sido libre de toda carga. Con tus propias palabras díselo al Señor: Señor, trae gozo, trae gozo, trae alegría, trae gozo. Gozo y alegría, gozo y alegría, tráela. Ahora decláralo. Yo declaro que hay gozo en tu corazón. Declaro que hay gozo, el gozo de Dios en tu corazón. Eres lleno del gozo del Señor. Eres lleno del gozo del Señor. Pero dígalo con fe, dígalo creyendo en el nombre de Jesús. Así que hay una unción de gozo en este momento, en este lugar. Hay una unción de alegría. Si tú has entendido que has sido libre y Dios trae alegría a tu corazón. Dile: Señor, gracias, me siento contento porque puedo respirar paz nuevamente, porque puedo respirar tranquilidad de nuevo. Gracias, Señor, por esta unción de alegría. Si tú has recibido esa alegría de Dios en tu vida, dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta unción de alegría. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, gracias. Porque eres bueno con nosotros. Porque eres grande, porque tú nos libras, porque tú sanas nuestros corazones. Gracias, Jesús, gracias en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesucristo?